unos les gusta cómo huele, a otros inspira su color. Otros prefieren las flores, las montañas o el calor. Pero algo yo te digo, amigo, ven y siéntelo. Acá no existen diferencias, este es el campo y su sabor. Pues juntos lograremos que el futuro sea mejor. Uniremos nuestras fuerzas con pasión y con amor.
Construyendo futuro, cultura que atraviesa Colombia.
Feliz mañana para todos nuestros radioescuchas. Para nosotros es un placer estar de nuevo con todos ustedes acompañándolos en esta versión 557 de su programa Construyendo Futuro. Camilo, muy buenos días. ¿Estás listo para iniciar otra emisión más?
Buenos días, Susi. Por supuesto, estoy listo. Listísimo, diría yo, y espero que todos ustedes también. Por cierto, un saludo a cada una de las personas que esta mañana se ha tomado la molestia de sintonizarnos. Esperamos que el material que hemos preparado sea de su total agrado.
Eso esperamos, porque no se imaginan las ganas que le ponemos a esto, a elaborar este programa que esperamos les deje solo enseñanzas. Un saludo también para todos los amigos de las emisoras comunitarias. Les deseamos el mayor de los éxitos en sus labores.
La Fundación Oleoductos de Colombia se permite informar que a partir del 1 de diciembre el recaudo de nuestros créditos se efectuará en las oficinas y corresponsales bancarios de Banco Agrario de Colombia de todo el país. El registro de consignación debe contener número de cuenta corriente 01321-0020-33-8, datos del titular, número de documento y valor de consignación. Este debe ser igual al valor total de la cuota correspondiente. A partir del 11 de diciembre, el usuario hará uso del mismo formato de consignación indicando, en referencia, número de convenio, número de cédula, nombre del titular del crédito, valor de cuota a consignar. Para ambos casos, es estrictamente necesario, una vez realice la consignación, hacer llegar al promotor empresarial por medio físico, vía mail o WhatsApp, copia del documento constancia del pago realizado.
Ya que todos estamos listos, vamos a iniciar con nuestro tema de la mañana. Esas estrategias que nuestra empresa Oleoducto de Colombia S.A.O.D.C. realizan para fortalecer las familias y, por supuesto, mejorar la construcción de tejido social de los habitantes de los municipios del área de influencia.
Dentro de la línea de promoción de buenas causas está planeado todo lo que acabas de mencionar, Camilo, pero que nos quede claro que ese componente busca impactar las familias de microempresarios, buscando el fortalecimiento de sus unidades productivas a través de estrategias de desarrollo humano y fortalecimiento familiar con acciones que contribuyen a recomponer los lazos familiares, colectivos y los vínculos de identidad.
Y como lo hace la Fundación Oleoductos de Colombia, pues de diferentes maneras, la primera metodología, como la llaman ellos, es diagnóstico rápido participativo con las familias. Esta estrategia tiene como objetivo conocer el estado de la dinámica relacional y social de 40 familias, específicamente en las competencias psicoactivas, relacionadas y pautas de crianza. Este diagnóstico se aplica a los beneficiarios de microcréditos de acuerdo a un perfil preestablecido, el cual tendrá en cuenta tiempo de permanencia en el programa y la necesidad de acompañamiento familiar. Los resultados arrojados permiten definir un plan de formación y asesoría de manera diferencial para cada familia.
Es decir, que además de todos los beneficios que puedan tener los habitantes al obtener un crédito, también tienen apoyo y acompañamiento para su familia. Este es el plus que tiene la Fundación en el tema de créditos y ustedes deben aprovecharlo. Porque díganme, ¿dónde consiguen un crédito que además de prestarles platica, les brinda apoyo para fortalecer a su familia? La verdad, yo creo que en ningún lado, solo en la Fundación Oleoductos de Colombia.
Como este tema del tejido social es tan importante, qué mejor que profundizarlo con una experta. Estamos en comunicación con Ana Pedraza, ella es socióloga
y magíster en Derechos Humanos. Muy buenos días y bienvenida a Construyendo Futuro.
Buenos días, ¿cómo estás?
Ana, para iniciar, expliquémosle a nuestros oyentes qué es el tejido social y cuál es la importancia de este.
Bueno, mira, te comento. El tejido social está conformado por varias cosas. Principalmente es por la construcción de comunidad, o sea, la construcción de esos lazos, de esas relaciones que hay entre las personas. Y eso es básico para cualquier persona, además, porque somos seres sociales. Ninguna persona puede vivir sin el otro. No puede irse a una montaña a vivir solo porque requiere de los saberes del otro, del conocimiento del otro, de los sentimientos del otro. Entonces, el tejido social es la base en la que se construye comunidad y la comunidad es la base que construye sociedad. Por eso es tan importante estar pendientes o estar trabajando en ese tejido, en esos lazos que se construyen con el otro, porque no podemos vivir sin ese otro.
¿Se podría decir que el desarrollo para una comunidad o una familia puede venir de la mano con el fortalecimiento del tejido social?
Sí, pero por supuesto. Principalmente porque cuando uno trabaja con comunidades o trabaja por el desarrollo de tanto económico o social o cultural de un lugar o de un espacio, lo primero que piensa es una persona sola no hace comunidad. Lo que hace comunidad son las relaciones que hay entre las personas. Entonces, si tú quieres que un lugar crezca, que puedas fortalecer lo que tengan, un cultivo o un negocio o lo que sea, necesitas que esas relaciones sean fuertes, o sea, sean vinculantes y se basen en el respeto, en la solidaridad, en la cooperación. Sin eso no logras que una comunidad, que una cantidad de personas pueda estar mejor. Generalmente nosotros los sociólogos lo que hacemos es trabajar con comunidad cuando queremos que esas personas que están ahí vivan mejor, tengan un bienestar. Sin eso, generalmente cada quien va a estar por su lado, va a tirar por su lado y no se va a crear un desarrollo.
¿Y qué le aporta a una sociedad que dentro de las familias se fortalezcan aspectos como la comunicación, el autoconocimiento, el reconocimiento de fortalezas y debilidades de los miembros?
Creo que esa pregunta está muy ligada a la anterior, porque cuando tú fortaleces comunicarse sin violencia, cuando fortaleces comunicarse con el corazón, cuando fortaleces que el vínculo con la otra persona sea basado en el respeto, logras que haya una relación fuerte y logras que esa relación vaya hacia un camino de progreso, de desarrollo, que la calidad de vida mejore. Entonces es vital para cualquier comunidad, para cualquier trabajo, precisamente tratar esa relación. Siempre he dicho que la comunicación es un proceso que debería trabajarse en todos los hogares, en todas las casas, con todas las personas, porque sin eso no hay relaciones sanas. Y sin relaciones sanas no tenemos personas que por dentro además sean sanas, sientan seguras, puedan desarrollar lo que hacen o puedan desarrollarse ellos mismos. Es básico, vital para cualquier comunidad trabajar todos esos tipos de cosas como es la comunicación, el respeto, el conocerse, el saber manejar los conflictos. Es lo que genera una comunidad fuerte y cuando tenemos una comunidad fuerte tenemos personas fuertes y personas que trabajan por sí mismos y por los demás.
¿Las metas y proyectos a largo plazo que pueda tener una familia se alcanzan con mayor celeridad si la familia es sólida?
Claro que sí. Pues así, cuando tú tienes un proyecto de vida fijado con el resto de tu familia, con tu entorno, es mucho más fácil conseguirlo. Pues si tienes una familia fuerte, va a ser mucho más fácil que todos se encaminen hacia ese lado. Entonces sí es muy importante trabajar en esos proyectos a largo plazo, sobre todo con una comunidad, porque así va a ser mucho más fácil alcanzarlos para todos. Y va a ser más fácil además que todos lleguen a ese objetivo. Generalmente cuando uno no se traza unos proyectos a largo plazo, cuando no piensa en su futuro, se queda en esa zona de confort, que es lo que yo siempre he llamado, en lo que he trabajado, es una baldosa de seguridad. Y la baldosa de seguridad es eso, una baldosa, un uno por uno, que no te deja salir de ahí, no te deja conocer el resto de cosas, no te deja progresar precisamente. Y es una definición de progreso, es avanzar, caminar por fuera de esa baldosa a más baldosas que pueden ayudarte a conseguir cosas, a estar mejor. Y si todos nos proyectamos para allá, pues es mucho más fácil construir todo un piso de baldosa.
Ana, para finalizar, ¿qué recomendaciones brindarle a nuestros oyentes para que desde su núcleo familiar fortalezcan el tejido social?
Yo siempre he dicho que uno debe empezar por uno mismo. Y para eso necesitas es pensar en cómo te comunicas con los demás y cómo te comunicas contigo mismo. Creo que el mayor consejo que puedo darles a todas las personas que estén escuchando es empiecen a comunicarse sin violencia. Si uno empieza a entender que la otra persona tiene los mismos miedos que yo, está pasando por las mismas necesidades que yo, tiene por dentro los mismos sentimientos que yo, voy a entender que yo no voy a llegar a gritarle con malas palabras, sino es una persona que por dentro está sintiendo lo mismo que yo estoy sintiendo. Eso me baja al nivel de igualdad. Y cuando yo hablo con el corazón, con mis sentimientos, con lo que me pasa, probablemente la otra persona me va a responder de la misma manera. Y si empezamos a comunicarnos diferente, vamos a empezar a cambiar también la sociedad que tenemos de agresión, de violencia. Es empezar de ahí, desde cómo le hablo a mi hijo, cómo le hablo a mi esposa, cómo le hablo a mi vecino. Si nos quitamos toda esa violencia desde la palabra, vamos a empezar a transformar lo que tenemos, nuestra comunidad, nuestro barrio, nuestro lugar donde estamos. Creo que ese es mi consejo. Empecemos a hablar sin violencia. Comunicación no violenta.
Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Construyendo Futuro.
Ay, mil gracias, y siempre que pueda estaré dispuesta para poder apoyar estos procesos.
Dirás que es raro lo que me pasó. Sé que anoche te encontré en mis sueños. Las palabras que dije se volvieron canción, versos que tuyos son y el recuerdo nos dio.
Su voz también será escuchada. Coméntenos las distintas situaciones que acontecen en su comunidad. Conviértase en vocero y recuerde, el periodista es usted.
Lo que acabaron de escuchar fue Ay, mi familia, de la película Coco. Muy oportuna para el tema de hoy, la familia. Continuando con nuestro tema, les cuento que otra de las metodologías que la Fundación implementa son los encuentros de familias. Estos son encuentros grupales de máximo 20 personas, adultos responsables del núcleo familiar, orientados por un profesional de la Fundación. Estos espacios constituyen experiencias de aprendizaje donde las familias adquieren habilidades y capacidades para mejorar su dinámica interna y prevenir situaciones de maltrato, violencia o factores de riesgo que les afecten. Su eje principal es la estrategia de diálogos de saberes y taller experiencial. Se parte del conocimiento que las familias tienen sobre sus propias realidades y se aplican técnicas interactivas, ofreciéndoles herramientas prácticas y útiles para que los miembros de las familias puedan usar en su vida diaria, con el fin de mejorar las condiciones familiares que se han identificado en el diagnóstico.
Mejor dicho, talleres pensados para que las familias trabajen en conjunto las deficiencias que como seres humanos podemos tener y que por supuesto pueden afectar a los demás miembros de la familia y que al final solo desencadenan situaciones negativas en la convivencia familiar.
Sea este el momento para hablar con Lady Suárez. Ella pertenece al municipio de Zaragoza y es la secretaria del Consejo Comunitario en La Porquera. Muy buenos días, Lady. Bienvenida a Construyendo Futuro.
Gracias.
¿Algún día se imaginó que al obtener un crédito su familia iba a recibir algún beneficio?
Pues la verdad, cuando lo hice, no. Yo me enteré de los préstamos que hacía Ocesa por medio del presidente de la Fundación Comunal de aquí, de La Porquera. Y cuando lo hice, no, porque, o sea, no se comentó nada ni nada así. La verdad, no tenía ese conocimiento, tampoco lo esperaba. Ah, no, pues estaba muy bueno, porque imagínese, o sea, no, yo monté, hice el préstamo, montar mi negocio, pero no me imaginé, cierto, que nos iban a dar esa capacitación, al menos un poquito más de orientación, cómo trabajar nuestro negocio, entonces estaba muy bueno.
Descríbanos cómo ha sido el acompañamiento que la Fundación Oleoductos de Colombia les ha hecho como familia.
La verdad estuvo muy bueno el acompañamiento, aparte de que las charlas que hicieron fue familiares, ¿cierto? Porque la muchacha venía a visitarnos, nos orientaba pues en temas también así pues familiares. Tuvimos también un programa con los niños de esas familias, ¿cierto? Que también, y muy bueno, o sea, integraron los niños, nos integraron a nosotros también, y nos reunían, nos hacían charlas, cómo orientar pues, orientarlo sobre ese negocio, cómo lo queríamos a futuro. Aparte de eso, nuestras expectativas personales, o sea, qué queríamos nosotros a futuro como personas, como familia y también como empresarios.
¿Qué aspectos mejoraron a nivel familiar a partir del acompañamiento?
De todas maneras, eso le sirve a uno en cuanto a mejorar a sus sueños, mirar cómo lo hace y apoyar también los sueños que tienen los niños de uno. Porque, o sea, ahí uno va mirando en qué medida uno los va apoyando también, mirando la capacidad de uno y aparte de uno también el negocio. Pues, no es que sea gran cosa, pero sí le ayuda a uno para uno ir orientando y crecer un poquito pues en el negocio. Por ejemplo, yo en sí, aquí en mi familia, lo que tenemos es que aparte de un galpón de pollo que tenemos. Entonces, aparte pues de eso, con lo que empezamos, ¿cierto? También hemos implementado otras cositas aquí en nuestra casa que nos han servido también como negocio, ¿cierto?
Desde su experiencia personal, ¿recomendaría a los oyentes emprendedores sacar créditos con la Fundación Oleoductos de Colombia?
Sí lo haría porque es muy bueno y, o sea, aparte del crédito en sus bases, es muy bueno también la orientación que le dan a uno, en ese sentido, pues, de ese acompañamiento. La verdad, yo sí lo haría, yo sí recomendaría, pues, a la gente de que lo hiciera.
Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Construyendo Futuro.
Muchas gracias a ti y nada, aquí estamos para servir.
Bueno, es escuchar de la voz de los beneficiados que estos acompañamientos son reales y que contribuyen demasiado a que las familias se solidifiquen. Lo mejor de todo esto es que aún hay más estrategias para conseguir ese fortalecimiento familiar. Otra de ellas son las asesorías familiares. En los procesos de intervención con familias se necesitan espacios individuales donde las personas puedan ser escuchadas y orientadas frente a sus dificultades. Dichos espacios no constituyen espacios terapéuticos, que aclaremos, sino en cambio estrategias de apoyo individual que buscan orientar a las personas frente a asuntos puntuales de la vida personal o familiar y remitirlas a otros espacios que puedan existir en la comunidad para que hagan uso de otros recursos que contribuyan con el fortalecimiento de la familia.
En las asesorías familiares se utilizan técnicas interactivas de abordaje a las familias como el genograma, el ecomapa, la línea de tiempo, el árbol de oportunidades, la ventana de Johari y otras que le permitan al individuo o a la familia o al grupo familiar descubrir alternativas de solución frente a sus problemas específicos. La asesoría familiar por lo general se le brinda a personas que resultan altamente sensibilizadas en las actividades grupales, no siempre la requieren todas las personas.
No sé ustedes, queridos oyentes y Camilo, pero yo estoy encantada con la cantidad de herramientas que la Fundación Oleoductos de Colombia tiene para garantizar que las familias de las lideresas y los líderes sean familias sólidas, estables, unidas. Y esto se debe a que la entidad tiene claro que el desarrollo viene con mayor rapidez cuando el núcleo familiar se entiende y se mantiene, dado que las metas son comunes y las actividades a realizar se comparten.
Su voz también será escuchada. Coméntenos las distintas situaciones que acontecen en su comunidad. Conviértase en vocero y recuerde, el periodista es usted.
Estamos en comunicación con una de las encargadas de hacer todas las estrategias realidad en los municipios. Ella es Erika Burgos. Erika, bienvenida a Construyendo Futuro.
Muchas gracias por la invitación.
Erika, ¿por qué la Fundación invierte recursos en fortalecer a las familias?
Inicialmente trabajamos con 40 familias para el fortalecimiento del tejido social, pero también se fortalecieron 40 familias más a nivel de temas de unidades productivas. Y de esas mismas 80 familias, 65 familias fueron beneficiarias de tejido social y unidades productivas. Dentro de esa estrategia nosotros implementamos la estrategia de inclusión. Bien sabemos que el municipio de Tuchín, Córdoba, es territorio indígena. Entonces ha sido una experiencia satisfactoria para nosotros intervenir este tipo de comunidades, pues ya que acá la mujer en este tiempo, en esta estrategia, en este programa ha permitido que sea un poco más independiente, que se incluya dentro de los programas que se facilitan, que les permitan a ellas crecer como microempresarias, crecer como madre, crecer como mujer, ¿cierto? En esos tres aspectos individuales de la vida del ser humano. Nosotros implementamos una estrategia que fue la estrategia de aprendizaje y la estrategia de inclusión. La estrategia de inclusión es facilitarle herramientas a las mujeres líderes, a las madres, a las microempresarias, para que ellas crezcan de herramientas de autoayuda, todo lo que le permiten a ellas de la parte microempresarial y familiar. En la estrategia de aprendizaje son experiencias vividas a base de todo lo que ellas han tenido como experiencia de vida con sus demás compañeras. Partimos de esas estrategias a implementar.
Hace un rato hicimos mención de las técnicas interactivas de abordaje. Empecemos explicando qué es un genograma.
Ok, un genograma es la composición de la familia, es mirar la constitución familiar, el árbol genealógico de la familia, es decir, quiénes son los integrantes de la familia, quiénes los componen. Un genograma está constituido una representación simbólica de la familia, son símbolos que representan la familia, son líneas que permiten conocer la relación familiar, el estado civil, cuántos integrantes encontramos en el hogar. Eso es un genograma, representación esquemática de la familia. Un esquema mediante dibujos, mediante señales que nos permiten conocer la relación familiar.
Erika, ¿y qué es un ecomapa?
Ok, un ecomapa es lo que nos permite a nosotros tener una organización sincronizada de lo que se está trabajando con la familia y de lo que se quiere trabajar. Y también nos permite direccionarnos o tener unas direcciones asertivas y específicas de las familias localizadas y ubicadas para el trabajo comunitario.
¿Y la línea de tiempo y el árbol de oportunidades?
Ok, la línea de tiempo consiste en mirar presente, pasado y futuro. Mirar cómo estaba el microempresario anteriormente, pues cuando no tenía intervención microempresarial e intervención familiar, y nos permite mirar la línea del presente, cómo están actualmente las familias, y nos permite mirar la línea de futuro, que es todo lo que se está proyectando el microempresario desde su inicio, el transcurso, y qué es lo que quiere lograr con las intervenciones y los objetivos propuestos a nivel microempresarial y a nivel familiar.
Bueno, otra técnica es la ventana de Johari. ¿No la puedes explicar para que nuestros oyentes tengan claro esto en qué consiste?
Bueno, eso es una estrategia que se implementa para facilitarle herramientas a la familia, el cual les permita el logro de los objetivos, ¿cierto? Nosotros dentro del programa tenemos y dentro del proyecto una actividad que se llama Ruta de Sueños. Nosotros trabajamos con todos los integrantes de la familia para nosotros crear el espacio. Todos aportan sus sueños, sus deberes, sus derechos y todo lo que quieren lograr dentro del programa, dentro de la línea de intervención. Básicamente es eso. Nosotros abrimos y facilitamos una ventana para que las familias tengan como estrategia de impulsión para el logro de los objetivos.
¿Para qué y por qué se hace todo este trabajo con las familias?
Porque la Fundación Holoductos busca el crecimiento del tejido social y familiar. La Fundación no solamente se preocupa porque los microempresarios presten, paguen y crezcan a nivel económico. Ellos también buscan el crecimiento familiar, las redes de la familia, las comunicaciones, las pautas de crianza, las estrategias de aprendizaje, los valores humanos, los valores familiares. Por eso él se enfoca tanto en intervenir las familias que están con partes de microcrédito en el tejido familiar, porque nos interesa mirar cómo han crecido esas familias desde que iniciaron su vida crediticia con la Fundación Holoductos, mirar también qué tanto han crecido a nivel familiar.
Erika, mil gracias por tu información, por habernos explicado todas estas herramientas, y esperamos que nuestros oyentes hayan puesto mucha atención para que las pongan en práctica en sus casas. Mil gracias y que tengas un buen día.
A ti por la invitación.
¿Se dan cuenta, queridos oyentes, la cantidad de recursos que existen y que podemos utilizar para conocernos y para conocer a quienes nos rodean? Los invitamos a investigar por internet más acerca de estas estrategias y, por qué no, aplicarlas en casa y ponerlas al servicio del crecimiento de sus familias.
Yo sé que ya les hemos contado de muchas estrategias para garantizar el fortalecimiento familiar, pero la mejor noticia es que aún hay más. También están los espacios interactivos de construcción colectiva. Estos espacios son actividades lúdicas, formativas y culturales dirigidas a los niños, niñas y jóvenes, que buscan ofrecer espacios alternativos donde ellos adquieran habilidades para la vida, mejoren sus estrategias de comunicación y convivencia, fortalezcan su autoestima y construyan proyectos comunitarios donde repliquen sus aprendizajes y ayuden a la comunidad, para lo cual se promueve la construcción de clubes de vida y convivencia donde los niños y los jóvenes tienen espacios de participación y crecimiento humano.
Si lo notaron, esta última estrategia está focalizada a un grupo poblacional específico y son nada más y nada menos que los niños y los jóvenes, el futuro de nuestro país. Si logramos que los jóvenes entiendan que la comunidad es un gran espacio de desarrollo, garantizaremos que este país cambie y que el tejido social se afiance mucho más.
Como se han podido dar cuenta, son muchas las estrategias y en ellas hay diversidad de metodologías. Pero, ¿cómo es que esto se viene haciendo en los municipios? Pues presten atención. El Programa de Finanzas para el Desarrollo realiza acompañamiento a familias de microempresarios en temas sociales y familiares, el cual, a través de la construcción del tejido social, incorpora tres núcleos temáticos que integran el propósito de desarrollo humano integral del modelo de esta línea. Ellos son el desarrollo del ser, el desarrollo familiar y el fortalecimiento empresarial. Esta metodología de trabajo se lleva a cabo con tres estrategias claves: un diagnóstico, encuentros formativos y la evaluación del proceso.
Recordemos que el Programa de Finanzas para el Desarrollo de la Fundación Oleoductos de Colombia es un modelo de microfinanzas que facilita el acceso de la población a los servicios financieros como una herramienta para contribuir a la erradicación de la pobreza y la inclusión social. Nuestro modelo está cimentado en cuatro ejes de trabajo, el cual se conjuga con un enfoque de desarrollo humano, la integralidad de la intervención empresarial a partir del microcrédito, el acompañamiento empresarial, la formación, la asesoría técnica y el acompañamiento familiar a través de la formulación de un plan de vida familiar.
Desde el año 2014 se viene trabajando en el acompañamiento familiar con los microempresarios, la construcción de tejido social y fortalecimiento de las familias. Busca ante todo consolidar una estrategia que permita llegar de forma efectiva a los microempresarios y sus familias, incorporando prácticas que contribuyen no solo con el crecimiento de las unidades productivas, sino también al desarrollo de las personas y las familias como base del desarrollo humano sostenible.
Ya en la práctica, en el campo, con las familias, el proceso es el siguiente. Primero se realiza la visita domiciliaria con el objetivo de aplicar la ficha diagnóstica, que consta de preguntas básicas, en la cual se obtiene información general de la familia. Dentro de la ficha diagnóstica encontramos tres momentos claves para la creación del diagnóstico familiar. Se inicia por conocer la composición familiar y qué miembros lo conforman: parentescos, ocupaciones y nivel educativo. El primer componente muestra el desarrollo del ser, el segundo evidencia el desarrollo familiar y en el tercer componente se encuentra el desarrollo empresarial.
Luego de esta visita se genera el diagnóstico, el cual es un proceso dinámico que permite determinar el tratamiento familiar teniendo en cuenta las necesidades encontradas en la visita de aplicación de la ficha diagnóstica para identificar los déficits y rupturas en las que se encuentra la familia.
Después de ese diagnóstico, lo que sigue es la elaboración del familiograma o genograma. Ya Erika Burgos nos aclaró qué era, pero si lo olvidaron, se los vamos a recordar. Se podría decir que este es un retrato familiar que aporta información importante no solo de los miembros de la familia presentes en la visita domiciliaria, sino que también acerca de aquellos integrantes de la familia que, por su prolongada ausencia, resulta difícil hacer parte del proceso de intervención. También nos ilustra sobre el ciclo vital que la familia está atravesando, los acontecimientos vitales, las relaciones afectivas y recursos presentes. También podemos informarnos de toda la historia de la familia.
Seguido a esto viene la realización de los planes de vida familiar, Este proceso se inicia con la entrega de un pendón, el cual permite a la Fundación trabajar de manera didáctica con las familias en la creación de la ruta de sueños y metas a nivel individual y familiar. Esas metas están constituidas en corto, mediano y largo plazo.
Luego de que las familias conocen sus problemáticas y que han trazado sus objetivos, sus metas, sus actividades, la Fundación realiza visitas de seguimiento para observar los cambios positivos al interior del núcleo familiar, teniendo en cuenta las necesidades detectadas en la aplicación de las fichas diagnósticas y de este modo realizar intervención con su respectivo enfoque de intervención. Por ejemplo, el año pasado con el trabajo realizado a las 40 familias se evidenció en las familias un cambio y un mejoramiento en el tema de la comunicación familiar, ya que este es un factor incidente en rupturas familiares.
Familia comienza en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro, de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nada interfiera en la vida, en la paz de los dos. Y que nadie les haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor la mía también.
Sí, Señor Jesús. Bendice nuestra familia universal, oh Dios. Bendice nuestra familia colombiana que se desangra día a día, Señor. Bendice, oh Dios santo, bendito, todas las familias que están desmoronadas, envueltas en el odio. Reintégralas por tu gran amor. Bendice mi familia, Señor.
Que marido y mujer tengan fuerzas de amar sin medida. Que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos. Que por ellos se encuentre la fuerza de continuar. Y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor.
Bendecid, oh Señor, mi familia. Este es el deseo desde Construyendo Futuro, que ninguna familia, ninguna, se desintegre. Hasta aquí el proceso que se hace con cada familia. Pero luego de esto viene un paso grupal, y son los encuentros formativos, en los cuales se retroalimentan los temas tratados a nivel individual en las visitas. Se trabajan temas como ahorros familiares, pautas de crianza, valores familiares, la comunicación familiar, estrategias para ser un buen microempresario, cómo evitar el endeudamiento familiar y el desarrollo del ser.
Finalmente, luego de todo este proceso, se hace una actividad de cierre, donde los participantes del fortalecimiento asisten para ser parte de actividades y contar sus experiencias frente al proceso. Definitivamente, como todas las iniciativas de la Fundación, es un programa muy completo y totalmente estructurado en función de las personas del área de influencia.
Preparar una deliciosa pechuga con queso. Es que solo mencionarlo se me hace la boca agua. Dios mío, espero que ustedes también te inviten a toda la familia a deleitarse este plato que es exquisito. Así que atención, ingredientes: una pechuga de pollo sin hueso, sin piel y separadita, sal y pimienta al gusto, 6 hojas de albahaca grandecitas, una taza de queso, una cucharadita de pimienta, 2 huevos batidos, 5 cucharadas de fécula de maíz, una taza de miga de pan o cereal sin azúcar pulverizado y finalmente aceite para freír. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar las pechugas de pollo y por la parte de arribita les vamos a abrir un agujero usando un cuchillo pequeño. Metemos el cuchillo y vamos creando como un huequito, un bolsillito. La idea, obviamente, es tratar de no romper carne del pollo, pues para que no se nos vaya a salir el contenido, no se vaya a regar lo que le vamos a introducir. Es abrir un huequito como haciendo un tipo de empanada, digámoslo así. Aparte, vamos procesando el queso con la albahaca y la pimienta, es decir, la vamos uniendo. Todo esto tiene que quedar muy chiquito, muy bien picadito. Si no tenemos el procesador de alimentos, pues nada, simplemente rallamos el queso, picamos la albahaca con el cuchillo lo más chiquito que se pueda y todo esto lo unimos. Sacamos la mezcla del procesador, si tienen el procesador, y con esa mezcla vamos a rellenar las pechugas, cuidando de que no vayan a desbordar con el relleno las pechugas, que sea apenas, que no queden a reventar y que se pueda de esta manera cerrar el orificio que abrimos. Salpimentamos las pechugas por fuera, les rociamos salecita, pimienta, eso ya depende del gusto de ustedes, qué tan saladito o qué tan picantico les guste. Recuerden que la sal también es dañina, entonces seamos moderados con esto, por favor. Y luego vamos a pasar la pechuga por la fécula de maíz, luego por el huevo batido y por último por la miga de pan o por el cereal pulverizado. En una sartén vamos a tener ese aceite calientito, el que les había pedido, y vamos a poner allí las pechugas y las vamos a freír por un lado hasta que ese helado esté crocante, ustedes lo vean así doradito y que uno como que se da cuenta que ese es el punto porque uno muerde y suena. Y ahí vamos a voltearla por el otro lado y vamos a dorarla otra vez también. Y así vamos a hacer con cada una de las pechugas que tengamos. Y luego de esto vamos a llevar esas pechugas a un horno precalentado a 180 grados centígrados solo por 15 minuticos más. Y listo, vamos a sacarlas y a servirlas y a disfrutarlas. Si se dan cuenta, es un plato muy fácil, muy rápido de hacer y eso sí, exquisito, que es lo mejor de todo. Así que los invito a intentarlo en casa y a compartirlo en familia. ¡Buen provecho!
No podemos despedirnos sin pedirles que se comuniquen con nosotros a través de los medios que hemos creado para ustedes. Tenemos el correo comunicaciones@fodc.org.co. También pueden seguirnos en Twitter en la cuenta @fodc1, la fanpage Fundación Oleoductos de Colombia y finalmente la página de la Fundación www.fodc.org.co.
Hemos llegado al final de esta emisión 557. Gracias al Oleoducto de Colombia, sea ODC, OCENSA y a la Fundación Oleoductos de Colombia, quienes hacen posible este encuentro semanal.
¡Abrazo!
uno les gusta cómo huele, a otros inspira su color. Otros prefieren las flores, las montañas o el calor. Pero algo yo te digo, amigo, ven y siéntelo. Acá no existen diferencias, este es el campo y su sabor. Pues juntos lograremos que el futuro sea mejor. Uniremos nuestras fuerzas con pasión y con amor.
Construyendo futuro, cultura que atraviesa Colombia.